desde el bar edición La Champions y la Conca Champions
y la Europa League.
Y la Europa League que no tiene cancioncita. Hoy vamos a hablar de, pues, de esos tres torneos. Hubo sorteos de la Champions y de la Europa League y hubo resultados sorprendentes en la Conca Champions, tanto que nos burlamos del MLS y ahí va el Pachuca a regar el tepache. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Bienvenidos a esta nueva emisión de viernes en la que les recuerdo, como siempre, que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, no Amazon Prime, como alguien me decía en el chat de Telegram, ahí en Reservar Podcast, que desafortunadamente todavía no. Algún día, el sueño pues, ahí
¿sabes
está.
¿Sabes por qué dijiste ayer Amazon Prime?
Estaba viendo lo del cuánto vale la suscripción.
La suscripción, sí. Pues bueno, tuviste un slip ahí.
Un lapsus, pero bueno, quizá algún día Amazon Prime nos descubra y decida pagarnos. Pues no como la NFL por el Thursday Night Football, pero aunque sea con que una pequeña fracción, un 0.1%, ya sería suficiente para que vivamos en la abundancia por el resto de nuestras vidas. Así que para que eso se logre, les pedimos un comentario con review de 5 estrellas en Apple Podcast, como hizo, ya encontré el primero que tuvimos en la historia, que lo hizo Daniel con triple I 048, que dijo, hace ya 3 años, excelente, muy buen podcast, con dos periodistas objetivos y completamente informados, a veces no tanto, pero ahí en aquel entonces sí, sobre los temas que tocan, lo cual es bastante raro en estos días. En cuanto a la duración, me parece bien, ya que se me hace bastante ameno y fácil de escuchar en cualquier momento. Saludos y sigan así. Y seguimos. Ese review es hace 3 años y aquí seguimos.
Salvo cuando Luis habla de béisbol, que bueno.
Qué bueno. Pero bueno, ahí estamos en el barco. De hecho, al rato, en Telegram, en Desde el Bar Podcast, quizá podamos compartir las emociones de en esa semifinal, no, cuartos contra Puerto Rico, así que ahí nos deben seguir. Y pues ya hechos todos los promos y comerciales, me parece, salimos un poco primero pues de la parte chafita, ¿no? Con el Pachuca regando el tepache en la Conca Champions.
Sí, terrible. La verdad es que fue un partido, en cierto sentido, como el del Austin FC, digamos, con distinto rumbo, pero un poco parecida a la dinámica, ¿no? Un Motagua que se fue a tirar atrás, que estuvo tirado atrás, de hecho, un rato, hasta incluso después de ir perdiendo 1-0, y al final tiene una jugada por ahí, ataca los últimos 10 minutos, mete el gol y elimina al Pachuca por goles de visitante. La verdad, un resultado malísimo del equipo mexicano. Que bueno, digamos que, o sea, se puede decir que es un accidente, como es un accidente el del Austin FC, o sea, sí. más allá de las burlas, ¿no? O sea, en ambos casos corresponde burlarse, pero no es que quiera, eso no quiere decir que ni el fútbol haitiano es mejor que el fútbol de Estados Unidos, ni el fútbol hondureño es mejor que el México, ¿no? Sí.
Quizá lo preocupante es que este declive general que vemos de la Liga MX y el fútbol mexicano está permitiendo que estos accidentes sean más factibles, ¿no? Primero, lo que fue la paliza que se llevó el Atlas en Honduras, más allá de que luego consiga la remontada, lo que es ahora que el Pachuca, teniendo 23 remates en todo el partido, apenas lograra meter uno, y que el Motagua se encontrara, por lo que vi, fue con una pérdida de balón, que ni siquiera era una jugada muy peligrosa de Avilés Hurtado, que pierde el balón, y de ahí se genera la jugada que lleva al penal que mete el Motagua. O sea, la diferencia antes entre clubes mexicanos y centroamericanos era tal que los accidentes pasaban únicamente cuando realmente el club mexicano se lo tomaba sin ninguna seriedad, con equipos B, cuando la Conca Champions ni siquiera daba para un ticket para un mundial de clubes. Entonces sí hubo una época en que hubo equipos centroamericanos, hasta caribeños, que ganaron alguna vez la Copa de CONCACAF, pero que ahora un Pachuca que viene de ser campeón quede eliminado, así sea por goles de visita, ante un, con todo respeto, un club hondureño mucho más pequeño, con un plantel mucho más débil, pues sí es algo que se añade a las muchas preocupaciones que tenemos ahora con el fútbol mexicano.
Difiero de esa opinión.
Difieres.
Yo creo que siempre ha pasado. O sea, algún equipo mexicano en los que va con Champions la riega. Siempre. O sea, me acuerdo alguna vez del Puerto Rico Islanders eliminando a clubes mexicanos, un equipo del OSL. Santos Laguna tuvo que ganarle en el último minuto 5-2 para pasar porque ya había perdido en Puerto Rico. O sea, creo que estos accidentes pasan. Y no digo que el fútbol mexicano esté en declive, pero es que el fútbol hondureño está en un declive peor, ¿no? O sea, ¿y sabes quién tiene la culpa de esos declives?
¿Quién?
La MLS. O sea, la MLS realmente tiene la culpa de esos declives, porque son estos los jugadores de Honduras que, digamos, aspiraban a irse a Europa, ahora se van todos a la MLS, es mucho más fácil. Entonces, depletan la liga hondureña y no mejoran porque se van a una liga de mucho menor nivel. Entonces, pues la MLS se está llevando al talento local de las ligas centroamericanas y en consecuencia las ligas centroamericanas están peor. Tampoco es que el MLS mejore mucho y la Liga MX también está afectada. Así que es todo una suerte de desastre. O sea, no es que difiera contigo de que la Liga MX está de bajada. Creo que estamos de acuerdo en eso. Creo que pues comparativamente también las otras están.
Sí, o sea, es lo triste, ¿no? Que en general es toda esta faramaya que se hace por la MLS y cómo crece y cómo ayuda esto al fútbol norteamericano en general. Pues no, es al revés, ¿no? O sea, en cuestión de ligas, todas las ligas de CONCACAF son ahora más débiles de lo que eran hace unos años. La MLS, pues sí, ha crecido un poquito, pero no tanto como nos quieren hacer creer. Y ahí está un caso como el del Austin o como el Saunders, que fue al Mundial de Clubes e hizo un ridículo tan estrepitoso como el que ha hecho antes un Monterrey, un Chivas, un América o quien ustedes quieran.
Déjame darte un ejemplo. Uh-huh. En la CONCACHAMPIONS 2016, uh-huh, el Monterrey perdió de local. Ah, claro. Con el Árabe Unido de Panamá. Y después fue a Panamá a tratar de tomar venganza y perdió también. Perdió 2-1 y quedó eliminado por los panameños. Ya antes Pumas había perdido un partido. Sí había pasado, pero sí había perdido un partido contra el... Espera, un equipo que creo que ya ni existe. El Honduras Progreso.
Madre
mía. Perdió en Tegucigalpa. Y después, finalmente, pues el Pachuca fue campeón. O sea, no pasó gran cosa, pero sí, han pasado esas cosas ya antes
también. Sí, y digamos que en lo que es en la big picture de esta Conca Champions, que el Pachuca quede fuera no debería afectar en gran medida las posibilidades mexicanas porque, pues como estaba el cuadro, al Pachuca le hubiera tocado Tigres, ahora es Tigres el que tendrá, digamos, ese hipotético camino fácil al enfrentarse a este Motagua y a su vez va contra el ganador de León Violet. Entonces, todo indica que la semi tendría que ser León-Tigres, más allá de que sí, puede haber otra vez un accidente, ya no tendría que pasar. Y la gran duda es si al Atlas le va a alcanzar este pequeño repunte que tuvo ganándole al Olimpia para superar a los equipos de MLS de otro lado del cuadro, que son el Philadelphia Union y luego, en teoría, el LAFC o el Vancouver. En teoría, el LAFC está la posibilidad de que sea el Vancouver Whitecaps, ¿no? Mínimo, debería haber un mexicano en la final. Quisiéramos ver a dos, con el Atlas también ahí. Y ya para ir cerrando el tema con Gachampions, pues sí, también decir que de Pachuca en particular es quizá el mayor fracaso de su historia a nivel internacional. Y a diferencia de otros clubes mexicanos que han tenido, digamos, ese estigma de que se caen en CONCACAF, como le ha pasado a Toluca, bueno, en CONCACAF y en Sudamérica, ¿no? A Toluca, León, al propio León, a, no me acuerdo,
Tigres, mucho
Tigres tiempo. Muchas veces. O sea, Pachuca era, al contrario, el equipo que siempre cumplía internacionalmente. Recordemos, ganó una Sudamericana, ganó 3 o 4 CONCACHAMPIONS, estuvo muchos mundiales de clubes, y que sea justo el Pachuca ahora el que queda afuera, pues sí, es una marquita en el historial muy importante. Y además, extraño, digo, ¿no? Siendo el equipo campeón defensor, más allá de que perdieran, bueno, de que vendieran al Pocho Guzmán y a Nico Ibáñez, terrible decisión la de venderlo ya a mediados de enero, porque pues aquí el problema es que no había quien las metiera.
No, la verdad es que no, además da coraje que hayan vendido a Nico Ibáñez y no a Luis Chávez. O sea, por lo menos ya se iban a vender a alguien que vendían a Chávez, pero bueno, en fin, el caso es que...
Sí, que aparte con lo de Chávez, eso lo aprovecharon los fans del Monterrey para burlarse de que, ajá, miren, ahí está él, no que sirve de Europa, o sea, todo mal con Pachuca, sus ventas y todo eso. Y Tigres, pues esa compra de Nico Ibáñez ya le benefició porque por lo menos le abrió el camino a una ronda más en la Conca Champions.
Sí, porque el Motagua dentro de todo, digo, Tigres puede regarla, pero está complicado. Y además, la gran suerte de Tigres es que, dado lo que pasó en este momento, pues Guiñac va a poder jugar todos los partidos, ¿no?
Porque, ah, claro.
Porque va a poder enfrentar al equipo al equipo hondureño en Honduras. Después, seguramente será el León, pero si pasara el Violet de Haití, pues también podría enfrentarlos, porque tendría que ir nada más a República Dominicana, no a Estados Unidos. Así que bueno, Guiñac estará hasta la final, y en la final no la va a poder jugar.
Ah,
bueno,
ahí está el gran peligro. ahí está una gran razón por la cual sería importante que llegue el Atlas para que Guiñac la pueda jugar. O bueno,
o que se vacune.
O que llegue el León, que a fin de cuentas ya una vez ganó una, ¿qué fue? Una Leagues Cup, me acuerdo.
Uy, no, qué trofeo.
Tío, pero bueno, título. Por lo menos su estigma de torneo internacional, ahí como que tiene alguna esperanza. Pero bueno, creo que ya con esto, suficiente con la Champions, ¿no?
Sí, ya estuvo.
Y hablemos ahora ya de lo que es importante, que es el lamentabilísimo proceder del técnico del Feyenoord, que sacó a Santi Jiménez del partido contra el Shakhtar, cuando podía haber hecho 3 goles o 4, cuando pudo hacer historia, y lo saca, pues para proteger seguramente sus intereses, a sus consentidos, a quienes poseyeran récords del Feyenoord. No se vale. ¿Qué falta de Ya no me acuerdo ni cuál era la palabra, caray.
Deberías decirlo como español, porque eso es claro, lo que también. Dijo Mr. Chip. cuando sacó Guardiola a Haaland, obviamente Mr. Chip, porque es madridista y odia a Guardiola. En el caso del técnico del Feyenoord, pues era lógico que lo sacara. El partido estaba decididísimo. Después todavía el Feyenoord fue y metió otros 4 goles más y ganaron 7-1. Sí es una lástima un poco en nuestro egoísmo, porque pues Santi está líder de goleo de la Europa League, era una buena posibilidad de subir su, de aumentar su cuota goleadora, se queda en 5 por el momento, no sé exactamente cómo esté la tabla de goleo, porque la está buscando ahora Luis. El caso es que calificó con mucha facilidad el equipo, a Rashford ya lo pasó.
Sí, ya lo pasó. O sea, por la culpa del técnico del Feyenoord, que ni siquiera me acuerdo el nombre en este momento.
Arne Slot,
cierto. Ahí está. Pues 5 goles para Santi en apenas 230 minutos contra 6 de Marcus Rashford en 515. Así que chiste, lo ponen a jugar todo. Pero bueno, ya fuera de la broma anti-Mr. Chip, pues el Feyenoord pasó caminando su serie en la Europa League. Y hoy tenemos ya lo que es el sorteo. Un sorteo que le deja un camino, si no asequible, porque francamente no es el candidato ni de los 4 principales para ser campeón en esta copa, pero sí por lo menos evitó el lado más duro del cuadro. Se enfrenta a la Roma de Mourinho, que recordemos es el actual campeón de la Conference League. Del otro lado de su llave están el Leverkusen y el Union Saint-Gilloise de Bélgica, que creo yo son probablemente los 2 equipos más débiles de ese torneo.
Bueno, no, recordemos un equipo de Bundesliga, llegó, no, ganó.
La anterior, el Frankfurt. Pero creo que en esta ocasión
sí,
el
United, ¿no?
O sea, el Leverkusen y el Saint-Gilloise no son tan buenos, y en cambio del otro lado quedaron los duelos duros con un Manchester United contra Sevilla y Juventus contra Sporting de Lisboa.
Sí, pues la verdad, el Sporting que votó al Arsenal en penales el día de ayer, la Juve, que bueno, ahí no lo han penalizado con puntos, así que sigue siendo el favorito. Y el United que va a enfrentar al Sevilla, que un Sevilla de capa caída, que apenas logra pasar contra el Galatasaray, pero bueno, a final de cuentas... Contra el Fenerbahce, pero bueno, que a final de cuentas pues, sigue siendo el Sevilla. Vamos a tener a Tecatito seguramente.
No, porque no lo registraron.
Por eso digo que no lo vamos a tener, lamentablemente. Maldito Sampaoli, que le corta las alas a los jugadores mexicanos. Pero bueno, pues a ver si Santiago... Si a Santiago se le hace ganar un título europeo en su primera temporada, no está fácil, uh-huh. Y la Roma es un rival jodido, pero no es imposible, ¿no?
Tampoco. Así es. O sea, creo yo que en este caso el que le tocara un rival como la Roma, que bueno, con un estilo además extremadamente, bueno, es de muy
mourinhesco.
Muy mourinhesco, ante un equipo que pues se ha cansado de hacer goles, como viene ahora el Feyenoord, pues sí, va a ser un duelo de mucho contraste y que será seguramente la defensiva más dura que ha enfrentado Santi en su plazo por Europa. Digo, enfrentó a la Lazio, que no es tan mourinhesca como Mourinho. Entonces sí, este es un reto interesante. Porque además, si se luce, en una de esas se lo llevan a la Roma después.
No es imposible, ya hay interés de muchos clubes por Santiago. Los números del mexicano han sido buenísimos esta temporada. La verdad, mejor de lo que hubiéramos esperado, realmente, sobre todo porque la primera, como hemos visto en cuanto al número de minutos en Europa League, la primera mitad de la temporada no jugó tanto, ahora sí está jugándolo casi todo, pero bueno, la realidad es que, como yo hablé con la gente de la representación de Santi y lo puse en la columna que salió en OneFootball ayer, pues la idea es que se quede un año más en Feyenoord, pero si hay una oferta que no se puede rechazar, pues seguramente la terminarán aceptando, siempre y cuando el club sea uno que le convenga al mexicano. Así que bueno, pues es un poco una vitrina estos partidos, y es la posibilidad de demostrar también que puede hacer goles contra defensas mejores, ¿no? Sí. Porque sabemos que en Holanda, pues la realidad es que no se defiende bien.
Así es, creo que hasta ahora, y es algo que hemos intentado aquí decir, ¿no? Que está muy bien que tengan adaptación rápida, qué bueno que esté luciendo, qué bueno que haciendo muchos goles, también en Europa lo está haciendo, eso es fantástico, pero sí se debe matizar que hasta ahora las condiciones han sido muy propicias para su adaptación. Recuerdo que, bueno, ayer sacaste tu columna y querías hablar un poquito de eso, ¿no? De por qué se ha adaptado tan rápidamente y tan buena forma al fútbol europeo.
Bueno, lo que pasa es que creo que en el caso de Santiago ha confluido el hecho de que tiene un entorno familiar muy saludable. O sea, es un ser hijo de futbolista y un futbolista bueno, ¿no? O sea, porque no es lo mismo ser hijo de un futbolista medio frustrado a ser hijo de Chaco Jiménez, que es un tipo que triunfó muchísimo en el fútbol mexicano. Digo, no fue más seleccionado nacional por las reglas de entonces y por las circunstancias, pero llegó a jugar en Selección Nacional de México incluso, que bueno, creció en ese entorno, que además, digo, nosotros aquí no somos muy religiosos, pero para un futbolista ser muy religioso a veces es positivo, la verdad, porque pues lo mantiene enfocado en su trabajo y no en la fiesta. En nuestro caso,
eso claramente no.
Claramente no ha sucedido, pero para los futbolistas está muy bien, entonces eso lo tiene. Tiene una novia de ese tiempo que también es muy responsable en ese sentido. El propio Santi, según lo que me contaban, al principio, cuando era juvenil, como no necesitaba, como tenía el físico, no necesitaba ni ser el más trabajador, ni ser el más humilde, pero se dio cuenta a lo largo que iba subiendo los escalones que necesitaba trabajar más, y lo ha hecho incluso más en Europa. O sea, parece que lo que me cuentan es que se queda, o sea, tres veces a la semana se queda entrenando más por su cuenta dentro del complejo del Feyenoord para poder tener esa intensidad que le pide el técnico Slot. Hay una buena anécdota que me contaron también, que es que cuando regresó del parón de invierno, regresó con sobrepeso, con un kilo de sobrepeso, y Slot estaba furioso, salió a prensa a decir que Santiago tenía que entender mejor el fútbol europeo, porque si no, no iba a poder ser titular. Y bueno, pues eso, Santi, en lugar de tomárselo mal, se lo tomó como una motivación, y fue como el último empujón, ¿no? Para que pudiera tomar esa titularidad y bueno, y responder, ¿no? Eso por un lado también creo, y esto no lo digo en Twitter porque se enojan, pero aquí creo que puedo. Creo que tener la mentalidad argentina ayuda. O sea, ese...
¿Cómo te atreves? ¿Cómo es posible que...? Es la verdad,
sí. Sí, o sea, ese como... Pues no voy a decir gen ganador, pero sí gen competitivo, ¿no? Uh-huh. Eso de que... De si no ganas, arrebatas, ¿no? Eso que tienen los argentinos, creo que le ayuda también. Y después, una cosa muy positiva, creo, es que tiene un equipo de representación que ha trabajado muy bien con él. Eligieron intencionalmente al Feyenoord sobre otras ofertas, porque el Feyenoord es un equipo formador y ellos sabían que llegaba con defectos de formación de Cruz Azul, porque el Cruz Azul no es particularmente un equipo formador, es realmente un equipo importador, ¿no? Suele contratar jugadores, o sea, fuera de Aquino y Araujo, pues no ha sacado muchísimos futbolistas para Selección Nacional ni para Europa. Entonces creo que Araujo se fue desde Santos, pero es canterano de Cruz Azul, me refiero. Y entonces, en ese sentido, la elección del Feyenoord ha sido la correcta, y el entorno de Santi también es el correcto, ¿no? Sí. Entonces creo que por eso ha funcionado tan bien, por sobre otras experiencias de jugadores mexicanos que quizás no les ha sido tan fácil. Dicho un ejemplo más, es que a Santiago siempre lo prepararon enseñándole inglés para que, por si esto podía pasar, y sigue estudiando, ¿no? Sí. O sea, está en Holanda y sigue tomando clases porque quiere perfeccionarlo, porque pues quién sabe si va a ir a la Premier un día, ¿no?
Claro. O
sea,
o a cualquier otra liga importante en la cual el idioma original va a ser, te vas a la Bundesliga, te vas a Francia, digamos, ¿no? Y pues no hablas el idioma local, pero ya hablas inglés, ya es una gran ventaja, porque al menos te puedes comunicar con la mitad del plantel, salvo que también hay más mexicanos y argentinos que no hablan inglés entre ellos. Pero bueno, yo, de todo lo que señalas, solamente hay una cosa con la que sí estoy completamente en desacuerdo, y es la de la ventaja de tener un papá que fue futbolista, digamos, bueno y no frustrado. Ahí tenemos el caso de Max Verstappen, que es hijo de un piloto frustrado y lo convirtió en una maquinita de manejar.
Estás hablando de Fórmula 1, que es distinto. Pero bueno,
en fin. Pues bueno, ahí está, decíamos, ¿no? Si hubiera que hacer unos pronósticos de este cuadro, te digo, Feyenoord-Roma, vaya, siendo sinceros, la Roma es favorita contra el Leverkusen probablemente, creo. Sí, que el Union Saint-Gilloise, que bueno, más allá que echó al Unión Berlín, que anda muy bien este año, pero bueno, también es un equipo mediano. Esa sería una potencia semifinal, Roma-Leverkusen. Y de otro lado, pues creo que
está durísimo,
pero Juventus United sería la que en principio suena más interesante. La más posible.
La más, ¿no?, atractiva también. Sí. Pues sí, aunque ya el Sporting votó al Arsenal, que era lejos el mejor equipo que quedaba. Así que bueno, pues vamos a ver.
Y que Martín está muy feliz porque dice que con eso el Arsenal se va a caer mentalmente. Yo creo que más bien se va a poder enfocar en ganar la Premier League y vamos a tener que aguantar a los fans de los Gunners, que bueno, son muchos, pero ahí están.
Son muy intensos.
Son muy intensos y podrían ya enfocarse en ganarla, pero bueno, ahí está. De todos modos, es un camino bueno para de lo mejor que le pudo haber tocado al equipo de Santiago, y esperemos que podamos seguir hablando de Uruguay por lo menos más de un mes. El primer partido va a ser el 13 de abril y es local el Feyenoord.
13 de abril, falta un montón.
Todavía falta un montón, exactamente. Bueno, entonces, bueno, pues pausa y vamos con la Champions, ¿no?
¡La Champions!
Y pues bueno, ahí sí, un sorteo soñado para el Napoli, para
todo el mundo, la verdad, porque
Italia.
Va a estar divertido para nosotros como aficionados. Creo que es un gran sorteo ese.
Sí, no. O sea, por un lado del cuadro, pues sí, lo que además platicamos entre nosotros, creo también algunos en Twitter, lo que sea, pues para Italia el cuadro soñado, salvo porque nos evitaron un derbi milanés, pero bueno, tenemos el Milan contra el Napoli, quien gane se enfrenta al ganador de Inter de Milán contra Benfica. Y del otro lado del cuadro, una monstruosidad, Real Madrid contra Chelsea y final adelantada, Manchester City contra Bayern Múnich.
Yo diría final adelantada si no es porque Real Madrid
claro, termina ganando. Pero después le va a ganar al que sobre, así que viva de esos, ¿no?
Pero bueno, sí, obviamente en cuanto a calidad del plantel, pues el City contra el Bayern son los que tienen los mejores. Oye, ya pasó con el City contra el Bayern contra el PSG, ahora uh-huh. le toca al Bayern contra el City, va a estar muy bueno. Yo prefiero, sinceramente, estos partidos antes de la final, porque son dos,
claro,
¿no? O sea, tienes ida y vuelta y eso lo hace divertido y dramático. Esta temporada no ha sido tanto, la pasada estuvieron buenísimas uh-huh. todas las series que tenían el Real Madrid, porque parecía claro. que los echaban y volvían a ganar de algún modo. Entonces creo que esto lo puede hacer divertido. Obviamente, pues la noticia bomba para la afición mexicana es que el Napoli es, con diferencia, el mejor equipo de su cuadro, ¿no? O sea, tiene, no el camino abierto, porque pues obviamente,
sí,
pero tienen buenas posibilidades de llegar a la final.
Claro, o sea, a fin de cuentas hablemos de que es un equipo que en su liga le lleva ahora mismo 18 de ventaja al Inter, que es el segundo lugar. En la práctica serían 15 sobre la Juventus, que de todos modos son un montón. O sea, la Juventus tiene un castigo y por eso está más abajo en la tabla, pero bueno, en términos reales, el segundo sería la Juve, y de todos modos sería una ventaja tremenda del Napoli. Y sí, se ha visto además muy bien en esta Champions, ¿no? O sea, ya le ganó con claridad a Liverpool, al Ajax, ahora le entra el Frankfurt. Hubo quien me recordó, Pepe, luego que me recordó, bueno, pero perdió en Anfield. Sí, pero perdió el último partido, ya calificado, ya en los últimos, o sea, ya con el partido resuelto, porque podía perder hasta por 3 y de todos modos ganaba el grupo, lo perdió por 2 con 2 goles en los últimos minutos. O sea, sí ha sido una exhibición muy impresionante del Napoli este año. Creo que top 3 probablemente junto con Bayern y City. Por supuesto, el nombre del equipo pesa, el plantel completo pesa. Baratskelia, con todo y que haya tenido una gran temporada, todavía no lo ponemos en la misma categoría que un Kevin De Bruyne, que quien te gusta, que Benzema del Madrid, que Modric, ¿no? Pero a lo mejor en un par de años ya está jugando para ellos y decimos, claro, el Napoli llegó tan lejos por este cuate, ¿no? O por Osimhen y por algunos más, ¿no? Alguien me decía también que, bueno, pero es que no puedes descartar al Milan porque ese escudo, lo que es saber jugar esas cosas. Y yo ahí sí difiero, porque a ver, me pusieron el ejemplo del Milan y el Real Madrid. Sí, el Real Madrid, por ejemplo, el año pasado ganó, no por el escudo, que también pesa, sino porque los jugadores que lo están vistiendo, claro, ya están acostumbrados a estar ahí, ¿no? O sea, pueden ser los underdogs del año porque no se ve tan fuerte el plantel, pero ya todo ese plantel sabía lo que es estar jugando instancias decisivas y claro, se sobreponen a mucha adversidad.
No solamente estar jugando instancias decisivas, ganarlas,
claro.
O sea, es que es el punto, son este equipo del Madrid, todos sus veteranos, si lo quieran, ya han ganado Champions, ¿no? Courtois, Modric, Kroos, Benzema, o sea, todo ese vestidor tiene una experiencia de títulos gigantesca, y no es el caso del Milan, que ni siquiera Ibra ha ganado la Champions, ¿no? Entonces, sí, creo que marca una diferencia importante, ¿no?
También. Sino que creo que es donde, tío, o sea, no es para decir que es imposible que el Milan le gane al Napoli, porque efectivamente, pues haciendo rivales del mismo país, por la presión que empieza a crecer sobre el Napoli. De hecho, el técnico del Napoli ya tuvo ahí dos, ¿cómo se podría decir? Dos roces con la prensa. Primero, cuando le preguntaron por qué Guardiola decía, mira, ustedes son favoritos. Y no, ¿cómo es posible? Lo dice porque nos quiere meter la presión, así molesto, ¿no? Y ahora que le dijeron por el Milan, no es un buen sorteo, solamente nos quiere. Entonces, cuidado ahí, ¿no? O sea, esa presión para un equipo que no está acostumbrado a estar en esas instancias, vaya, no había llegado a cuartos creo que nunca, ¿no? O sea,
no.
En lo que es formato Champions League, no sé si con Maradona alguna vez.
No, tampoco. Perdió en segunda ronda con el Madrid una vez y después otra vez en primera ronda, que no me acuerdo con quién, pero no. Fue pésimo en Europa.
Me comparaba también Pepe a este equipo con el de Sarri de 2015-2017. Y a ver, es cierto que aquel equipo compitió en Italia contra la poderosa Juve y quedó segundo, pero en Europa ese equipo el primer año lo echa el Villarreal en 16avos de la Europa League. Y el segundo, el Madrid le apalea en octavos de la Champions. Que creo que sí, claramente este Napoli me parece mejor, al menos por resultados. Ya por juego cada quien decidirá. Pero sí, es un cuadro favorable. debería poder ganarle a este Milan, que además no ha tenido tan buen arranque de año calendario. Rebasa al Tottenham porque también es un equipo que ha tenido un arranque titubeante en 2023. Y después en el duelo Inter-Benfica, por plantilla podríamos pensar que el Inter es ligeramente favorito, pero este Benfica es muy peligroso,
¿no? Muy peligroso, la verdad es que al Benfica, o sea, a ver, sí es verdad que votó al Barça y el Barça no es que sea gran cosa. Sí es verdad también que su duelo de octavos de final tampoco es que digas, pero lo ha definido con autoridad, ¿no? O sea, creo que ese es el asunto. Uno puede enfrentar a un rival débil y ganar 1-0, 1-1, no metiendo feroces putizas, ¿no? Y creo que en el caso del Benfica sí fue muy superior al Bruges, muy sí. superior al Bruges. Y bueno, no va a ser fácil, ¿no? Curiosamente, es divertido esto porque vendieron a Enzo Fernández, ese gran megacrack que está revolucionando la Premier League. Y ahora la realidad es que tiene muchas más chances de pasar el Benfica que el Chelsea, sí. que tiene como rival al Real Madrid, y que la verdad es que Enzo ha jugado bien, pero pues no ha sido para nada un factor diferencial, mientras que el Benfica sigue dominando. Así que el Barça, eso fue el año pasado.
Al Paris Saint-Germain, claro, sí. Hay que clarificar, ¿no? O sea, el Benfica echó al Barça el año pasado y este año le gana el grupo al Paris Saint-Germain y echa a la Juventus. Es un equipo al que no le va a pesar enfrentar a un Inter de Milán, ni siquiera por nombre, porque el Inter tiene mucho menos nombre en este momento, me parece, que el Barça o la Juve.
Sí, ¿no?
Pero vaya, sí puede ser.
Y en cuanto a títulos de Champions, el Benfica tiene más títulos de Champions que el Inter.
Sí, o sea, 2-1.
2-1.
Ah, mira, ahí está. Entonces, va a ser de los juegos interesantes y, tío, sería divertido que gane el Inter para tener semifinal italiana y garantizar a un rival, bueno, a un equipo de Italia en esta Champions. Sea como sea, pues ya como se colocó el cuadro, vamos a tener una final con un claro favorito del lado del Madrid, City, Bayern, o hasta el Chelsea, si alguno modo logra llegar.
Yo creo que si el Chelsea no llega, si el Chelsea llega, sí sería favorito por haber ganado esos rivales. Pero en cuanto a plantel, quizá no tanto. Pero bueno, sí.
Entonces, bueno, esperemos que sea el Napoli el que aproveche, porque además, pues, si este es el último año de Chucky Lozano en ese equipo, pues qué mejor que sea con una final de Champions.
Además, hace tiempo que no tenemos un mexicano en una final de Champions, desde Chicharito en 2011.
Con la del United, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, y además que la perdió. O sea, el último que la ganó fue entonces Rafa en 2009, ¿no?
Rafa.
Con el Barcelona. Sí. El último y el único, ¿no? Ahora que lo piensas.
Bueno, si cuentas que Gio estaba en esa.
Entonces, en cuenta ese plantel. Que, o sea, es técnicamente campeón de la Champions, aunque no jugara. Pero sí, pues bueno, es un lado favorable para el Napoli. Esperemos que sí sea. Pues que logre concretarlo. Lo que sería además la mejor temporada de la historia de este club. Quizá ya la es.
Ya la es. Sí. Tío, claramente ya la es. O sea, con Maradona fue campeón, pero sufriendo, ahora va a ser campeón con 8.000 puntos de ventaja y además cuartos de final de Champions League. O sea, creo que es sin duda la mejor.
Estaba viendo en la Wikipedia la página del Napoli, la página lo que es su temporada, y tienen la gráfica de en qué puesto ha estado en cada semana, y ya tienen por adelantado que en las próximas 6 semanas es líder, porque pase lo que pase, nadie lo baja.
Claro.
Entonces, bueno, claro. De hecho, aún aspira, muy difícil, pero aún aspira a romper el récord de la Juventus, que logró 102 puntos. El Napoli aún puede alcanzar 104, tendría que ganar todos los juegos, se ve muy complicado que lo haga, pero de ese nivel está la temporada de ellos.
Y ya que le haya pagado a los árbitros.
Espero que no. Y bueno, y del lado potente del cuadro, pues hay que decir, ¿no?, que está bueno eso, ¿no?, que tengamos los duelos fuertes, porque además creo que ya que habrá duelo de underdogs, o sea, bueno, de un underdog contra de underdogs de un solo lado, si el cuadro hubiera quedado, no sé, Madrid, Milan, Bayern contra Inter, City, Napoli incluso, todos diríamos, pues va a ganar el grande. Va a llegar un grande o un gigante como uno poderoso contra un underdog a un solo partido, hay chance.
Sí, hay chance. O sea, en general los partidos importantes los suele ganar el equipo grande. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, podemos soñar. Sería divertido que llegara el Benfica, porque el Benfica trae una de esas maldiciones famosas. Ya no me acuerdo qué técnico dijo, que lo echaron y dijo: por haberme echado, el Benfica jamás volverá a ganar un torneo europeo. Y así ha sido. Ha perdido, ha estado cerquísima varias veces, ha perdido finales, ha tenido así las circunstancias más insólitas en contra. Estaría bueno que llegara a la final y rompiera la maldición. Se ve complicado, pero no es imposible, ¿no?
Así es. Y creo que ya vamos a ir cerrando con nuestro pronóstico. A ver, tú primero esta vez.
A ver, yo creo que va a ser Napoli City. Tiene que llegar el City día. Napoli gana al Milan, Benfica al Inter. Después Napoli Benfica, gana Napoli la semi. Del otro lado el Madrid le gana al Chelsea sin problemas. El City le gana al Bayern. Y después el City le gana al Madrid. Pero esa no es, o sea, si me dicen apuesta, no.
Sí. No. Sí, a ver, yo iría con el Napoli contra el Inter en la semifinal. También con victoria del Napoli. Del otro lado, creo que el Madrid le va a ganar al Chelsea. Creo que el City le va a ganar al Bayern. Ah, que último apunte, lo que comentábamos esto de la broma con lo de Mr. Chip y lo de Haaland. Si queda alguna persona que nos esté escuchando que se crea eso de que, ay, es que cómo lo puede sacar porque estaba buscando el récord. Señores, los récords individuales, especialmente en un partido, no importan. O sea, el City se está jugando todavía a ganar la Premier, ganar la Champions que llevan años buscándola. No vas a arriesgar a tu delantero porque está buscando un récord que además a nadie le importa.
A nadie le importa.
Nadie piensa.
Solo cuando, a Mr. Chip.
Exactamente. O sea, cuando tú eres de Messi, tú no piensas, ah, sí, ese jugador que tiene el récord de más goles en un partido de la Champions. Si se lo hubiera roto Haaland, no pensaríamos en él en el futuro. Ah, sí, fue ese jugador que metió 6 goles en un partido. No, no. O sea, vamos a pensar en que es el campeón de goleo de la Premier este año, en todos los récords que pueda romper, sí, pero a nivel trayectoria, no récord de un partido. Entonces, y más ahora, con el cuadro que le tocó, teniendo que enfrentar primero al Bayern y después hipotéticamente al Madrid o incluso al Chelsea, pues se ve por qué Guardiola pues claramente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Si me pongo así, digo City contra el Madrid, creo que esta vez sí, por fin el City rompe el maleficio y pues sí, acabo con la misma final que tú y también con el mismo resultado, que el City le gana al Napoli.
Sí.
Duelo celeste además.
Pero ojalá que el Chucky defina el partido y sea el campeón de Champions y así nos reímos de la MLS y sí, de todo eso, que además al principio de la temporada de Champions decían, ¿te acuerdas que decían? Ah, hay 15 americanos y, sí, que, y ningún mexicano. Y ahora creo que solo queda Pulisic y está siempre en la banca.
Así es. Pues venga, cerremos. Les recordamos que al rato estaremos ahí en Telegram compartiendo con ustedes muchas ilusiones. Y si esa ilusión se triunfa, mañana Martín se comprometió que hace episodio sabatino de béisbol.
Pues, o sea, puedo hacerlo, pero no. O sea, ahora sí que mi expertise no es suficiente. Me pueden escuchar.
Pedían en Telegram que le darás a Palazuelos, a lo mejor. Tío, si le ganaran a Puerto Rico, quizá habrá que llamar a Palazuelos la semana que viene.
Sí, para
que
va a estar borracho Palazuelos. O sea, que sí. Sus mensajes de WhatsApp cada vez tienen menos sentido porque está todo feliz. Entonces, yo digo, oye, ¿qué?
Pues sí, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que, en todo caso, sea para la semana que viene, ya con una victoria más de México en el béisbol. Ojalá le llegue. Por lo pronto cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y el Telegram, Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Chao.